Está con nosotros el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro Briones, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás, Consuelo, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ministro, muy buenos días. Déjeme despertar por una cosita que es más formal. Si a las 12 del día aproximadamente el presidente de la República, con usted al lado, hizo presente la bajada del plan económico de acceso, de ayuda a las pymes, dando a conocer que había un grupo de bancos que ya había firmado, ya había cerrado filas con el anuncio, y durante la tarde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras establece que todos los bancos están, cosa que no pasaba en la mañana. ¿Qué pasó entre las 12 del día y las 3, 4 de la tarde que los bancos se subieron todos? ¿Qué pasaba con ellos que no estaban subidos? ¿No habían llegado a acuerdo con el gobierno?
A ver, nosotros lo que, como dijo el presidente, yo reitero, nosotros definimos un marco y unas condiciones que nosotros le informamos a los bancos. Esto era una demanda de adhesión donde nosotros poníamos las reglas del juego, y como comunicamos en la mañana, hasta ese entonces teníamos a los bancos principales de la plaza, que suman 90% de la, suman 90% de las colocaciones aproximadamente. Lo que pasó entre las 12 y después, no tengo la menor idea. No me compete saberlo, habría que preguntarle al presidente de la Asociación de Bancos, pero mi hipótesis es que cuando usted tiene arriba a los principales bancos de la plaza, la verdad es que es muy difícil restarse, y yo me alegro que haya sido así, que se haya sumado, que haya sido una reacción rápida, porque al final del día tener a todo el sistema bancario claramente una señal más potente que tener, aunque sea solo los grandes, el 90%, un grupo acotado de bancos.
Ministro, esto es esto es la bajada de los anuncios del viernes,
básicamente miércoles.
Es que con esto la semana santa, y esto que los días de la semana, no sé si para ti, pero para mí por lo menos los días de la semana ya tienen un valor bastante minoritario en vista de lo bastante menor.
Yo me acuerdo solo el día lunes, para serle franco, que hay unos parches. Pero después se volvía rápido.
Efectivamente, bueno, por eso le agradezco la precisión. Ahora, pero lo que tenemos es la bajada a tierra. Y la bajada a tierra, en términos prácticos, significa que los bancos van a poder financiarse prácticamente a tasa cero, y que el requisito para financiarse esa tasa son, en principio, dos. Uno, que le traspasen eso mismo a emprendedores, a pymes, a pequeñas y medianas empresas, y que además, en esos casos, en los casos que le presten dinero, posterguen cualquier obligación que tengan esos deudores con los bancos para no pagarse con los recursos frescos. ¿Eso es?
No exactamente. Hay dos cosas. Hoy día los bancos se pueden financiar a la tasa política monetaria 0,5%, con las facilidades que ha dispuesto el Banco Central, y eso es independiente de este programa, no hay un condicionamiento ahí. De hecho, el problema que tenemos hoy día no es de liquidez hay, no. El Banco Central ha hecho lo suyo para que haya harta liquidez. El problema es de crédito, porque hay un riesgo sistémico tan grande, no solo en Chile, sino que afuera, que si no interviene el Estado con programas de garantías como el que hemos establecido, la verdad es que la palanca del crédito no se mueve. Y ahí está la intervención. Entonces, acá las piezas están bien coordinadas. Por supuesto, este programa se diseña en función de lo que ha establecido el Banco Central, se diseña en función de las regulaciones y normativas que ha venido evacuando la CMF. Entonces, este es un programa que no es improvisado, está muy coordinado con todas las autoridades. Pero lo que busca es destrabar la palanca del crédito, porque la liquidez está. Ahora, en las condiciones específicas, usted tiene razón. Aquí los bancos se van a financiar a la tasa política monetaria, hoy día 0,5, es una tasa históricamente baja en el país, precisamente porque el Banco Central está inyectando mucha liquidez. Y lo que le hemos dicho a los bancos es que, mire, acá nosotros vamos a fijar una tasa máxima. Y esta tasa máxima no puede ser más que 3,5% nominal, lo que en términos reales es cercano a cero. Lo que es increíblemente, históricamente bajo, y para que usted tenga un orden de magnitud, 3,5% nominal, si yo me voy 4, 6 meses atrás, o incluso 8 meses atrás, antes del 18 de octubre, ¿a qué tasa promedio se financiaba una pyme? Bueno, una tasa 4 veces esa. ¿Ya? Entonces, claro, para que pongamos en orden de magnitud, en perspectiva, qué significa esta tasa tan especial, que es realmente muy baja, y creemos que es lo que se necesita en este minuto para que las empresas que están apretadas, que están teniendo bajas de ingresos, puedan sobrevivir y luego levantarse.
Y ustedes lo que hacen es entregarles 3 meses de caja.
Así, hasta 3 meses de caja. Yo el otro día, mire, hablaba con un importante empresario gastronómico, que uno podría situar como una empresa mediana, ¿no? O por ahí, pequeña, mediana, y me decía que ellos para sobrevivir 5 meses, para realmente hibernar, necesitaban 1 mes de venta como capital de trabajo, para estar el mínimo de sobrevivencia. Y por eso que los 3 meses nos parece relevante, porque no se trata de que usted le pase 3 meses de uno, esto es una línea de crédito. Claro. Entonces usted le pasa, y usted a verlo también aquí, la autorresponsabilidad de los empresarios, ¿no? Usted le pasa la plata, puede sobrevivir, y tiene que tener todavía línea de crédito para que cuando la peor de la crisis sanitaria pase, usted pueda volver a comprar insumos, pueda contratar gente y despegar, ¿no? Entonces acá se pensó en 2 tandas. Y como usted recordaba, también hay una medida en paralelo que es muy, muy importante para obligar la carga financiera a las empresas, que es el compromiso de los bancos de postergar al menos por 6 meses cualquier amortización de capital de créditos preexistentes. O sea, yo quiero dar una buena perspectiva a este número. O sea, acá los analistas de todos los sectores, incluyendo la oposición, más ambiciosos, hablaban de ojalá hacer una postergación de 3 meses. Ah, aquí estamos en al menos 6. Entonces, creo que las condiciones que pusimos como gobierno, como Ministerio de Hacienda, son exigentes, son muy favorables para las empresas, pero realmente lo que se necesita, y acá lo hemos dicho una y otra vez, este periodo exige medidas excepcionales, exige que todos hagamos sacrificio y paguemos costos, y por supuesto la banca en esto juega un rol medular y tiene que también que aportar con lo suyo.
¿De qué manera el gobierno se va a asegurar que estos créditos funcionen, que estos créditos se entreguen? ¿Van a sacar al pizarrón? ¿Van a estar entregando cifras de cómo se está moviendo esta plata?
Mire, hay 3 elementos. Bueno, primero, uno siempre tiene que reposar en la buena fe, ¿eh? Cuando hay un compromiso público de cara a la ciudadanía, porque son condiciones de adhesión que desde el momento que los bancos las suscriben se comprometen públicamente a honrarla. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros dentro de las condiciones establecimos que los bancos informaran semanalmente a la Comisión de Mercado Financiero y al Ministerio de Hacienda tanto el número de solicitudes que ellos van recibiendo de sus clientes como el número de cursos y de aprobaciones. Y esa información evidentemente es de escrutinio público, le da transparencia, es de cara a la ciudadanía, y me parece que al final del día es el mejor enforzamiento de que ese compromiso de dar este producto de forma estandarizada y masiva, es decir, para la gran mayoría de sus clientes, se cumpla, se verifica, van a haber muchos ojos mirando atentamente cómo va evolucionando esto.
Ministro Briones, una cosa es que la suscriba, adhiera, la publique, y otra cosa es que la ejecute, porque no están obligados a ejecutarla, efectivamente. ¿Cuál es el incentivo que tiene un banco a abrir líneas de crédito de manera masiva, como dijo el presidente o usted mismo, si es que no van a ganar plata, si es que tienen márgenes tendientes a cero durante
los próximos meses? Y podrían en teoría perder, claro, plata, porque la garantía no es por el 100%.
No es que se nieguen, ¿eh? es que hagan un poquito brazos caídos eventualmente.
No,
¿cuál es el control?
Mira, a ver, Matías, yo creo que tenemos que salir de este reflejo legalista que tenemos, que aquí para que un compromiso valga tiene que ser por ley. Acá, insisto, la palabra empeñada, la buena fe vale. Acá hay un compromiso público acá en la ciudadanía, hay un compromiso de masividad, de otorgar masivamente, esto es para la gran mayoría de sus clientes, estas facilidades que nosotros hemos definido. Masivo significa masivo, de forma estandarizada y expedita. Y en consecuencia, si usted le suma la obligación o el compromiso de reportar semanalmente, vamos a estar todos mirando que esto avance, creo que son condiciones más que suficientes para asegurar que esto de verdad sea masivo, y para eso nos requerimos una ley. Ah, yo quiero ser enfático en eso. Siempre nuestro reflejo es todo por ley. Acá hay un compromiso público, y creo que los compromisos públicos, particularmente en estos minutos, se honran, y la ciudadanía se va a preocupar de que se honren. Lo segundo, que sí es importante, y acá hay un desafío enorme, tanto para los bancos como para nosotros, como autoridades. Nosotros establecimos las condiciones, fijamos el marco, usted comprenderá la masividad que esto puede llegar a tener en las próximas semanas. Por lo tanto, los bancos van a estar sometidos a una demanda inusual de un producto que es nuevo, además con baja, ¿no es cierto?, de asistencia a su personal. Hay mucha gente en su casa, otra teletrabajando. Entonces hay un desafío logístico de proporciones, y por el lado nuestro como autoridades también, porque tenemos que montar todo el reglamento asociado a este producto masivo, estas garantías masivas. Vamos a constituir una mesa de trabajo precisamente con los bancos para ir en pos de esto, esta facilidad operacional, que ojalá todo pueda ser digital. En fin, hay un montón de detallitos que resolver para que esto, después de que sea ley, yo espero que el Congreso nos apoye a partir de hoy día que entramos con la discusión del proyecto, pueda estar todo listo para ser implementado de forma masiva y rápida.
Mi pregunta tenía que ver, no si iban a vulnerar alguna ley. Mi pregunta era, ¿dónde están los incentivos reales? Puedes firmar, puedes adherir, puedes que se publique tu nombre, tú estás en la lista como banco, pero el día de mañana se empieza en el día a día a darte cuenta que la situación no te va a generar ningún recurso, tú vas a gastar un montón de energía, un montón de recursos, operación bancaria, si no va a redituarte nada, eventualmente no veo el incentivo. No es que vea que alteren la ley, incentivo, esa es la pregunta, porque tampoco hay ningún, no hay ningún castigo si no lo hacen. Ustedes dicen, nos tienen que informar toda la semana, pero en vez de 1000 operaciones hice 200, ¿cuál es el castigo? Esa es la pregunta, más que castigo social, a lo mejor.
Sí, está bien, hay varias cosas. Lo primero, efectivamente los bancos no van a ganar plata con esto, ¿ya? Y eso, en las condiciones que nosotros fijamos, estaban en esos términos. Por eso que son bien exigentes desde el punto de vista de los bancos, y tú tienes razón con eso. Segundo, yo sigo insistiendo que el compromiso público vale, y vale mucho, particularmente en momentos como este, porque los chilenos, el país va a estar mirando, el país está esperando que los bancos acometan su rol, y yo valoro que ellos hayan reaccionado y hayan adherido a estas condiciones. Lo tercero, tú preguntas por incentivos. La verdad es que esto también va en interés de los bancos. ¿En qué sentido? A ningún banco le gusta tener su cartera, si es que no dan este financiamiento con garantía estatal, una parte de su cartera importante que se vaya de espalda y que por lo tanto ellos no puedan recuperar o tengan mayores dificultades para recuperar sus acreencias previas. Entonces, acá esto hay que mirarlo como un todo sistémico. Yo creo que ese es el enfoque que debiéramos tener en muchas de las acciones que tomamos, económicas, sociales, donde típicamente las miramos como de equilibrio parcial por sectores, acá hay que mirarlas como un sistema. Y creo que esta no es la excepción. Acá hay un interés país que es fundamental, levantar y apoyar a nuestras empresas, pero por supuesto que en este interés país, en que los bancos juegan un rol medular, de no concurrir con esto, ellos también van a tener consecuencias, porque, insisto, acá uno puede tener quiebras masivas de empresas que son clientes de los bancos, y eso deteriora el resto de la cartera. Entonces me parece a mí que hay primero un compromiso de buena fe, un escrutinio público, y también un interés de los propios bancos para responder pensando en su propia cartera, si esa fuera la motivación que permite asegurar o pensar que esto sí va a ser masivo, sí va a ser los términos que el gobierno ha fijado.
Ministro, una de las patas que faltan, hay algunas que están en implementación, qué sé yo, como el apoyo a los informales con este fondo de 2000 millones de dólares. No sabemos exactamente cuáles son los montos ni de qué manera se van a entregar, pero está el asunto de las personas, trabajadores independientes, los que hacen boletas de honorarios, y el presidente dijo que dentro de los próximos días se iba a conocer la fórmula, y por lo que se ha estado conociendo tiene que ver como con un préstamo contra los impuestos que tú pagas después. ¿Es esa la fórmula efectivamente que se está barajando? Y quisiera saber si habría que devolverlo completo, porque en contraste con las personas que tienen contrato y que reciben, qué sé yo, un 80% del sueldo o va bajando a través del seguro de cesantía. Entonces, ¿de qué manera se va a equiparar el tema de los trabajadores honorarios con los que tienen contrato?
A ver, lo agradezco la pregunta, Consuelo. Lo primero es decir que estamos trabajando a toda máquina en esto. Yo estoy plenamente consciente que esta es una demanda bien urgente. A mí me la hacen llegar a diario. Empatizo con las personas que están en esa situación. Y estamos trabajando a toda máquina para poder proponer de cara a la ciudadanía una solución que sea propia del escrutinio público. Yo lo dije el miércoles, ¿por qué no entregábamos ese día una propuesta para los honorarios? Es porque no la tenemos lista, y a nosotros nos gusta poder anunciar las propuestas cuando están listas y no quedarnos los anuncios. Pero estamos en eso a toda máquina, esperamos que esta semana poder tener una propuesta en esta dimensión. La fórmula está en discusión, lo que tú planteas es una de las fórmulas que ha estado arriba de la mesa. Nosotros también estamos dándole vuelta a un mecanismo más permanente de seguro, que tenga la misma lógica que el seguro de cesantía, Consuelo, si bien en este caso no hay un empleado.
Pero el seguro de cesantía lo pone el empleador,
por eso le digo, por eso estoy precisando, ya, que si bien en este caso es diferente, porque acá no hay un empleador, porque la persona que es independiente es su propio empleador, por así decirlo, lo que queremos es respetar el mismo principio, es decir, que hay un ahorro, ¿cierto?, por discutir un monto, un ahorro que ocurre regularmente, que permite, precisamente te permite estar cubierto para eventos de cola o catastróficos como este. ¿Ya? Esa es la idea. Si uno piensa conceptualmente, el seguro de cesantía, empleador y trabajador han ahorrado en el pasado para constituir un fondo que sirve para qué, para eventos, ¿no es cierto?, adversos, desempleo, el evento fundamental que busca cubrir el seguro de cesantía, y nosotros en esta pasada le hemos agregado por generar ingresos para una suspensión temporal del trabajo. Pero en esa misma lógica uno podría pensar que los independientes de aquí en adelante tuvieran una pequeña cotización que sirviera para ir acumulando un fondo que sirva de seguro para eventos catastróficos como este e invalideces que tengan en su trabajo.
Pero eso para la próxima crisis.
No, claro, pero la idea acá es precisamente poder anticipar, igual que lo hicimos en el Ley de Protección del Empleo, es poder anticipar los fondos de forma tal de que esos trabajadores independientes reciban un ingreso que compense
a cuenta de esa futura cotización.
Exactamente, eso es lo mismo que hicimos el seguro de cesantía con la protección del empleo, y es lo que estamos trabajando acá como concepto.
Inverso.
Pero acá la señal más potente, perdón, es que me detengo un poquito en esto. Yo creo que acá, en esta pandemia, nos hemos dado cuenta con mucha elocuencia de las fragilidades que tienen muchos chilenos y chilenas en términos de los seguros, en términos amplios, los seguros sociales que ellos tienen. Hay muchos que no tienen realmente nada. Nada. Y esto se aparece con tanta fuerza en estos momentos. Como se aparece con tanta fuerza en estos momentos, yo creo que es tiempo de pensar cómo generamos institucionalidad de forma tal de hacernos cargo para adelante. Porque si ustedes reflexionan, Chile, parte de las grandes ventajas que ha tenido para enfrentar esta crisis es su institucionalidad, es su Banco Central Independiente, es la calidad de sus autoridades económicas, pero también es el hecho de que hayamos tenido un fondo seguro de cesantía que tenía 12.000 millones de dólares. Pocos países pueden contar aquello, y que pudimos ocupar para entregar una solución a aquellos trabajadores que suspenden temporalmente su vínculo contractual en el mundo formal. Entonces tenemos varias piezas institucionales que se han construido en el tiempo gracias a las decisiones de distintos gobiernos, de distintos signos, y que es un activo país increíblemente valioso. Creo que esta crisis es una oportunidad también para construir otros activos país, otros activos institucionales que puedan ir sirviendo hacia el futuro y que nos hagan mejor como país.
Ignacio Briones, ministro Hacienda, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias, que tengan un súper buen día. Gracias. Listo, gracias. Adiós, chao.
Gracias, buenos días.